Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Ya es verano, indudablemente. Esta semana vamos a cambiar el mes de junio por el de julio. Pasamos la página del almanaque y esto está listo para vacaciones. A excepción de una borrasca en el norte que va a dejar lluvias en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. Y de intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, en el resto de España hace sol. Escuchamos a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, anunciando lo que entra esta semana.
Va a ser una semana en temperaturas bastante normales, es decir, como las que vamos a tener este fin de semana, no grandes calores, pero sí que apunta todo a que a partir del próximo fin de semana, primeros días de julio, por tanto, bueno, el calor va a ser un poco más intenso, tendríamos una primera oleada de calor y bueno, ya hablaríamos de valores por encima de 40 en esas mismas zonas que tú has señalado.
Ha muerto Jürgen Donges. Muchos de nuestros oyentes lo conocen porque en los últimos años nos ha ayudado a hacer juicios, sobre todo sobre la evolución económica de España. Ha fallecido con 71 años de edad. Se trata de un hombre que alcanzó los más altos niveles de responsabilidad en Alemania, que ha sido fundamental en la trayectoria de Angela Merkel o de Angela Merkel y que amaba muchísimo nuestro país, un economista que entre otras cosas se crió en España y que hablaba perfectamente nuestro idioma. A las 11 os daremos más datos de este fallecimiento. Y como viene el verano y el ansia de vacaciones lo tapa todo, salen adelante dos leyes definitivas. Una lo hizo esta semana, la ley de eutanasia, y el martes la ley trans. Sorprende muchísimo que no haya sido con grandes debates en el Parlamento, incluso con una votación nacional al respecto, y que no se haya escuchado a los especialistas. Porque estas leyes cambian profundamente la sociedad, implican un relativismo profundo. El relativismo, que es el dogma más extendido en nuestros días, la posverdad, presenta el problema de no hacer las cuentas con la experiencia. Un ejemplo, podemos dudar de que la mesa exista. Es un divertido ejercicio académico. Pero de hecho, vivimos y actuamos como si la mesa existiese. La usamos para escribir. Nos sirve y actúa como apoyo. Podemos seguir jugando mentalmente a que la mesa no existe. Pero si se nos ocurre poner en práctica nuestra idea y cruzar la habitación sin rodear la mesa, nos clavaremos el filo en los muslos. Esta semana, el martes, entra en vigor la ley trans, un sistema legal que pretende ampliar la justa demanda de que las personas que cambian de identidad sexual sean aceptadas y queridas, cosa que es de absoluta exigencia moral. Nadie puede ser discriminado por ser lo que es. El problema es que la ley trans borra la identidad sexual como un dato de la realidad. El hecho de que un varón nace varón y una mujer nace mujer. Según la nueva ley, una persona, un menor, será lo que afirme ser, lo que sienta ser. Y cuando lo comunique a los funcionarios, lo inscribirán en el registro como lo que desea ser. Si chica, chica. Si chico, chico. Parece una consolidación de libertades, pero las mujeres, y hablo como mujer porque no soy hombre, tenemos la experiencia, de que ser mujer es un hecho que no elegimos y con el que convivimos toda la existencia. Somos mujeres y por eso se nos discrimina. Por esa razón, a menudo cobramos menos. A menudo asumimos solas la carga doméstica. A menudo nos pegan y nos matan. Y en muchos lugares del mundo no tenemos derecho a estudiar, a casarnos libremente, a heredar, a viajar, a presentar testimonio en los tribunales o a disfrutar de la sexualidad. Ahora nos dicen que es que esta condición de mujer se elige. Y claro, esto no corresponde a nuestra experiencia. Y no tiene nada que ver con respetar a quienes tienen problemas con su identidad sexual. Esta es la protesta ayer por toda España de las mujeres feministas que ven en la ley trans una discriminación. Montero dimisión, Irene Montero dimisión, hablando de la ministra de Igualdad que implementa esta ley trans. Parece sorprendente que un gobierno supuestamente feminista choque así con las más clásicas defensoras de las mujeres. Pero es que el propio Ejecutivo carece de coherencia porque está dividido. Mientras Irene Montero es la que saca adelante esta ley, la ministra Carmen Calvo hacía declaraciones en La Sexta subrayando que ser mujer no es fruto de una elección o un sentimiento, que es un dato de la realidad.
Hemos protegido particularmente a los menores, menores que dan un paso, que luego después quieren revertir. Los registros civiles de cualquier lugar del mundo, el nuestro también, no registran sentimientos, registran hechos.
Pues a partir del martes registrarán sentimientos, señora ministra. El problema de negar las cosas, de inventarse la realidad, es que acaba dando problemas. Te acabas chocando con los filos de la mesa. Sufres y te haces daño, a veces de forma irreversible. ¿Cuántos de los jóvenes sometidos estos años a la ablación del pene y los testículos, o a la reconstrucción del clítoris y la amputación de los pechos, tendrán problemas de identidad en los próximos años? ¿Cuántos irán al suicidio? Porque está pasando en los Estados Unidos. Y si el relativismo ha borrado la diferencia sexual, desde el viernes ha borrado también la diferencia entre la vida como bien y la muerte como mal. Hasta ahora en España luchábamos por sobrevivir. La medicina era una batalla contra la enfermedad. Ahora cabe un espacio para matar al paciente y ayudar a que se suicide. Hay quien piensa que se trata solo de ampliar libertades, de que las personas extenuadas de luchar contra el sufrimiento puedan elegir su destino, o que los parientes que sufren viendo el final agónico de los que aman puedan ayudarles a dejar de sufrir. Pero todo eso se llama cuidados paliativos. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir inútilmente en la agonía. Esos son paliativos y sedaciones admitidas, que lo único que no tienen es recursos económicos e institucionales. Porque muchos dicen, no hay que sufrir, no hay que sufrir, y resulta que los especialistas en paliativos nos dicen que 70.000 personas mueren mal anualmente en España porque no tienen nadie al lado capaz de sedarlos o darles en analgésico adecuado. No hay ley de paliativos en España, y esta ley de eutanasia no va a proporcionar los medios. No, la eutanasia aprobada no es la muerte dulce que promete para una minoría exquisita. Todo lo que legislamos influye en la sociedad y la cambia. Y todo lo que cambiamos socialmente nos acaba influyendo a cada uno de nosotros. La eutanasia, que solo nos iguala entre los países europeos a Holanda y a Bélgica, nos va a dejar aún más solos ante el dolor. Porque en lugar de contribuir a estimular a la sociedad a que dedique recursos y empeños en acompañar a los heridos y a los solitarios, a los enfermos difíciles y a los moribundos, nos va a ayudar a todos, enfermos y parientes, a tirar la toalla. Si estoy sufriendo, quiero que me quitéis el sufrimiento, no que me quitéis de en medio. Si estoy agonizando, quiero hacerlo con la ayuda de un especialista en paliativos. No quiero pentobarbital sódico para quitarme de en medio. El gobierno es irresponsable y ligero, aprobando estas dos leyes sin escuchar a los colectivos que llevan años siguiendo de cerca estos problemas. Feministas históricas en el caso de la ley trans y especialistas en paliativos en el caso de la eutanasia. Ha elegido el camino popular con sectores de votantes. Pretende simplificar las cosas. Pero la mesa existe. Y la mujer es mujer, lo elija o no. Y la muerte y la enfermedad no se eliminan aunque uno quiera. Solo somos más débiles hoy que el viernes. Seremos más débiles el miércoles que el martes. La vida es compleja, aunque nos empeñemos en simplificarla con leyes, que esto es lo triste, tendrán consecuencias de dolor, soledad y abandono. Y hoy va a pasar algo muy raro también, muy raro, muy raro. Es domingo 27 de junio, Día de las Víctimas del Terrorismo, y un año más el Congreso de los Diputados va a rendirles homenaje. Pero las víctimas, muchas de las víctimas, no van. Se sienten maltratadas. Es un momento muy duro para muchos que salimos cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco a la calle con las manos teñidas de blanco. Porque en aquella circunstancia, cuando los terroristas pedían que se excarcelase a los presos de ETA a cambio de la vida de Miguel Ángel, entregamos la vida de Miguel Ángel a las fieras. Y ahora, aquellos que apretaron los dientes, que perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus seres queridos, aquellos a los que prometimos siempre un cuidado, están denunciando que cuando se traslada a los presos de ETA al País Vasco o cuando se les acerca, ni siquiera se les llama por teléfono para decírselo. Acto de recuerdo a las víctimas, pero sin la presencia de las víctimas, al menos de la mayoría, porque hasta una docena de asociaciones ha declinado la invitación del gobierno. Vamos a ver de qué se quejan, porque aquí nos sigue pareciendo que se les debe un honor y un agradecimiento y ponerles por delante de los terroristas. Doña Maite Araluce es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, Cristina.
Homenaje anual del Congreso a las víctimas del terrorismo, pero no vais.
No, este es el segundo año consecutivo que no vamos a asistir al homenaje a las víctimas del terrorismo dentro del Congreso. Sin embargo, sí que vamos a hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo, pero lo haremos fuera del Congreso. Lo haremos a las puertas. Y no vamos porque, bueno, pues al final consideramos que este gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas. Fundamentalmente no asistimos por el protagonismo político y el reconocimiento que este gobierno y los partidos que forman parte del gobierno han dado a los herederos del brazo político de ETA. Y nosotros además consideramos desde la UBT y llevamos años recopilando cientos de indicios porque consideramos que Bildu es un partido ilegal y por eso tenemos cientos de indicios para su ilegalización. Entonces, bueno, pues no nos parece oportuno porque pensamos que no se puede al mismo tiempo defender el derecho a la verdad de las víctimas y blanquear a los herederos del brazo político de ETA. Y realmente es lo que está pasando con este gobierno, lo están blanqueando.
Durante todo el año, los viernes, aquí especialmente en fin de semana, hemos sido testigos de cómo se acercaba a los presos de ETA al País Vasco y, curiosamente, en muchos casos las víctimas nos han dicho que no se les llamaba por teléfono para contarlo.
Bueno, últimamente sí es verdad que con este gobierno lo único así medio decente que han hecho ha sido tener un poquito más de transparencia y comunicarnos a las asociaciones de víctimas los traslados, pero vamos, un rato antes de que se digan en toda la prensa. Claro, entonces, nosotros en la UBT lo que hacemos al tener más de 4.700 asociados y obviamente siempre todos los viernes algún perjudicado tenemos entre nuestros socios, lo que hacemos es que cuando nos comunican los traslados de ese día, nosotros ponemos en marcha todo el mecanismo de la UBT. El equipo jurídico empieza a buscar qué víctimas tienen esos terroristas a los que se les acerca y les pasan esa información al equipo psicológico, y es el equipo psicológico el que llama y da la noticia a todas las víctimas para que no se enteren por la prensa. Entonces, hemos hecho un estudio del impacto psicológico que sale de esta noticia a las víctimas del terrorismo, que la verdad es demoledor. Es un 80% de las víctimas a las que se les comunica estos traslados o los cambios de grado, al final el impacto que tienen es muy negativo, ¿no? Y estamos incluso teniendo que volver a dar tratamiento psicológico a muchas de esas víctimas.
Cabría pensar que, dado que ETA ya no mata, hay que ir pasando página, y que una forma es que los familiares de los presos etarras puedan tener más fácil la visita a estas personas. ¿Cómo se puede buscar un camino intermedio? ¿Cómo negociar este paso del tiempo?
Mira, yo siempre que se habla de pasar página, siempre suelo decir lo mismo. No se puede pasar página sin haber leído el libro antes. Y en este caso no se ha leído el libro. Queremos pasar página sin cerrar heridas y sin cerrar nada. Entonces, bueno, es verdad que se está más cerca por parte de este gobierno de contentar a los terroristas que están en la cárcel y a sus familias que a las víctimas del terrorismo. Entonces, nosotros no estamos en contra de los traslados. A mí me encantaría que estuvieran todos los terroristas en las cárceles próximas a su casa. Pero para ello, para trasladarlos a sus casas, tendrían que colaborar con la justicia. Tendrían que mostrar un arrepentimiento. La única manera de mostrar un arrepentimiento efectivo es la colaboración con la justicia. Si realmente se han arrepentido y colaboran con la justicia y así nos lo demuestra, que nos acercan. A mí no me importa. Lo que no me parece bien es acercarlos sin que se hayan arrepentido absolutamente de nada.
¿Cuántos casos quedan por resolver de ETA y, por lo tanto, cuántos casos afectados por la información que estos presos todavía ocultan?
Claro, hay unos 300 casos, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, el caso de mi padre, que me afecta a mí, es uno de los casos sin resolver. Entonces, si realmente colaboraran con la justicia, prácticamente todos estos casos se resolverían y tendríamos no ya el derecho a la justicia, porque ya habían prescrito, en mi caso se dio una amnistía, pero sí que tendríamos el derecho a la verdad. Los que no tenemos el derecho a la justicia, por lo menos tenemos derecho a la verdad. Y eso solo sería si estos colaboran con la justicia y cuentan lo que realmente pasó.
Tu padre fue asesinado junto con su conductor y tres policías nacionales de escolta en San Sebastián. Era presidente de la Diputación de Guipúzcoa. ¿No sabéis quiénes lo hicieron?
No. Fue en el año 1976. No sabemos los autores y además, aunque lo supiéramos, no podrían cumplir ni un segundo de cárcel por los cinco asesinatos, porque después hubo una amnistía en el año 1977, con lo cual yo sé que de los que asesinaron a mi padre y a los que le acompañaban no van a cumplir ni un segundo de cárcel.
¿Pero os daría consuelo saber sus nombres y las circunstancias?
Sí, por lo menos saber cómo, por qué. No sé si consuelo. A determinadas víctimas les da igual, pero otras sí quieren saber, necesitan saber para cerrar el duelo. Entonces, yo al ser presidenta de una asociación de muchas víctimas del terrorismo, la gran mayoría necesitan saber. Entonces, independientemente de que a mí me haga falta saber o no, tengo que luchar por todas esas víctimas que necesitan saber para cerrar el duelo.
A vosotros nos corresponde establecer si Bildu es o no un partido legal, son las leyes y los tribunales, pero
lo cierto es que aplican las leyes, Cristina, si se aplicara la ley de partidos, si se aplicara la ley de partidos, Bildu es ilegal.
No, pero nos encontramos con una circunstancia agravante, y es que los herederos de ETA se han convertido en uno de los socios del Ejecutivo.
Claro.
Por lo tanto, de los que dictan la política en España. ¿Habéis tenido la oportunidad de comentárselo al presidente?
Al presidente Sánchez no nos recibe.
¿No, ¿no recibe a las víctimas del terrorismo?
No, qué va. No. Entonces, nosotros por eso este año asistimos al acto de destrucción de armas, porque sabíamos que iba a estar Pedro Sánchez allí y que íbamos a tener la oportunidad de, por lo menos, cogerle allí un segundo y decirle algo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo en cuanto terminó el acto me acerqué a Pedro Sánchez, le dije que mirara las armas que estaban allí en el suelo, las que se iban a destruir, y le dije: presidente, mire esas armas, mírelas bien. Con estas armas han matado a nuestros seres queridos. Y estas armas las empuñaban todos los que los viernes acerca a cárceles del País Vasco y de Navarra sin colaborar con la justicia y sin arrepentimiento. La verdad es que ni me contestó, ni me miró. O sea que él sabe la opinión de las víctimas, pero no es receptivo, no nos recibe. No, parece que no le interesa. Está más preocupado por ese brazo institucional de ETA, por los familiares de los presos, por los presos terroristas. Parece que está más preocupado por ellos que por las propias víctimas. Es otra de las razones por las que no podemos acudir a un homenaje así.
Doña Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Yo no lo entiendo. No entiendo a un presidente que no recibe a quienes han pagado con su cuerpo una lucha que fue de todos y que otros muchos nos evitó semejante sufrimiento, horrible sufrimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias a vosotros. Gracias, Cristina.
Un saludo. Nos vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche. Cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina, y tiene más durabilidad, y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hace un año el COVID se llevó por delante el Mobile World Congress, que es un congreso de comunicaciones absolutamente indispensable, no ya para España, sino para el mundo. Una fuente de ingresos, indudablemente, para nuestro país, un punto de acogida internacional y una plataforma para echar un vistazo a todo lo que viene en términos de móviles, de comunicación, todo lo que está cambiándonos a una velocidad extraordinaria. Después de un año, 2020, en el que la pandemia paralizó toda la actividad presencial, el mayor congreso tecnológico del mundo regresa este lunes a la capital catalana, a Barcelona, con una edición que va a unir lo físico y lo virtual, de tal manera que se van a poder escuchar ponencias, presentaciones y exposiciones de los principales referentes del mundo tecnológico. Para hablar de las novedades de este congreso internacional y saber hacia dónde evoluciona la telefonía móvil, vamos a hablar con una empresa 100% española. Don Manuel Hernández es consejero delegado de Fine Network. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Para los profanos en materia de tecnología, ¿por qué se habla tanto del Mobile World Congress? ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues el Mobile World Congress realmente pues es el evento más importante del mundo en términos de, como comentabas antes, de presentación de novedades, de nuevas tecnologías relacionadas todas con temas de móvil. No solo dispositivos, sino también pues todo lo que tiene que ver con aplicaciones, con distintas alternativas, con evolución de la propia tecnología. O sea, realmente es donde se visten de largo los grandes actores de este mercado para presentar lo último que tienen ahí en su cabeza para lanzar al mercado.
Uh-huh. ¿Qué ha supuesto el parón que se tuvo que hacer el año pasado por el virus? Quiero decir, a lo mejor el mercado siguió evolucionando sin presentar sencillamente sus novedades con la publicidad que cada compañía quiso dar, o verdaderamente ha habido un retraso.
A ver, yo creo que sí que se ha seguido evolucionando, se ha seguido investigando, se ha seguido empujando para buscar novedades. Sabes que este sector es es imparable en esto de ir sacando novedades. Yo creo que lo necesita per se, pero sí que es cierto que yo creo que en algún aspecto se ha sufrido algún retraso, probablemente por temas más relacionados con la posibilidad de suministro, que se ha visto afectado pues por la situación que estamos pasando y que ha provocado pues, en algunos casos pues algunos lanzamientos o algunas propuestas que estaban ahí en cartera pues se han tenido que ir retrasando pues por este motivo de asegurar la capacidad de tener todos los componentes que necesitas.
Si tuviese que sorprendernos muchísimo, ¿qué es lo que acontece en este mobile que a usted le ha dejado flipando, diciendo, madre mía, esto ya está aquí, ¿cómo nos va a cambiar esto la vida?
Bueno, yo ya sé que en el mobile se presentan muchas cosas, no solo lo que a la gente no profesional más les llama la atención, que normalmente está relacionado pues con dispositivos. Yo creo que en este mundo de dispositivos lo que nos podemos encontrar pues son evoluciones hacia terminales flexibles, que ya se presentaron algunos en el 2019, pero yo creo que alguna cosa más habrá.
¿Terminales flexibles? ¿Qué es eso? Perdone, porque yo no entiendo nada.
Esos son unos terminales que los doblas y componen la pantalla a pantallas más grandes. Cuando los doblas, que es pequeñito, luego los amplías y la pantalla se recompone solo. ¿Y hay alguna alternativa de estos terminales en Samsung? Yo creo que puede haber alguna más. Y son terminales que la verdad que llaman mucho la atención porque la pantalla que se doble y se recomponga sola y la imagen también, pues yo creo que son cosas que a la gente pues le sorprende bastante.
O sea, un móvil, digamos, blandito que extiende la pantalla.
No blandito, más bien flexible, que se dobla por una parte del mismo y se recompone en un todo uno, pero que luego lo puedes volver a doblar otra vez para que se quede como uno más pequeñito. Pero sí, realmente pues hay opciones pensada pues más para uso pues a lo mejor de chicas, que son, se hacen muy pequeñito para muy más cómodos en el bolso y luego lo amplías para poder hablar más cómodamente, pero que luego a la hora de llevarlo pues te molesta menos, o otros para gente que necesita pantallas muy grandes, que lo que consigue es casi una pantalla como si fuera un tablet a la hora de desplegarlo. Luego también yo creo que tendremos cosas sobre baterías de larga duración, tendremos muchas novedades seguramente sobre distintas soluciones con muchas cámaras para acercarse cada vez más al uso más profesional o más avanzado de estas cámaras. Sabes que hay mucha gente que está muy aficionada pues a subir vídeos, fotos y demás, y con esto yo creo que se están buscando soluciones. Y luego hay otro tipo de cosas que son un poco más técnicas, que yo creo que este año pues van a estar muy centradas en inteligencia artificial, en Big Data o en objetos conectados. Objetos conectados son los wearables, que llaman también, pues relojes, gafas, etcétera, multitud de objetos que conectados a la red móvil pues permite hacer un montón de cosas. Y luego creo que sacará la patita por debajo de la puerta la tecnología 6G. Todavía no hemos terminado de
la tecnología 5G. 6G, o sea, teníamos el 5G que va a multiplicar enormemente la velocidad de las comunicaciones, pero ya viene el 6G.
Ya está el 6G. La realidad está todavía, según tengo yo entendido, está todavía en formato laboratorio, o sea, no está en real, pero sí que está en laboratorio y sí que se está ya avanzando, y a la velocidad que se mueve este mundo, pues yo creo que cualquier día nos sorprende con el lanzamiento ya en formato real. Están terminando de cerrar los protocolos y demás, pero yo creo que alguna cosa sí que va a ser 6G, que yo creo que puede ser de las cosas más sorprendentes que ya estemos hablando de 6G.
Claro, para un profano como yo, el 5G pues es que todo va a ir más deprisa, pero no es solamente eso, ¿verdad? El 5G y el 6G va a tener consecuencias en nuestra vida concreta.
La realidad es que son tecnologías que permiten no solo velocidad, sino dos cosas importantes. Una, que es capacidad, o sea, ganas mucha capacidad de conexión y eso te permite pues tener muchas más cosas conectadas, no tener fallos de caída o saturación, y te permite muchas soluciones que probablemente en un entorno de menos capacidad pues no podrías acometer. Luego tiene un tema muy importante, que es una mejora de la latencia, que es la velocidad de respuesta.
¿La velocidad, perdone?
Por ejemplo, la latencia, que es, como se llama técnicamente, que para explicarme, esto es como cuando tú estás en un videojuego y le das al botoncito y en la televisión dispara el soldado. Pues esa velocidad de darle al botón y que dispare, ese tipo de retraso se llama latencia. Eso es fundamental pues para proyectos como, por ejemplo, los coches sin conductor, medicina de alto nivel a distancia, que le van a operar una persona desde Boston a un enfermo que esté en Vigo, donde estoy yo ahora. O sea, que la realidad que te va a permitir, apoyándote en estas dos principales ventajas, te va a permitir pues una cantidad de evoluciones de todo tipo, tanto para el mercado de empresa, que es donde yo creo que inicialmente va a tener más impacto, como para el mercado residencial, que salvo para el tema juego, pues los iremos viendo poco a poco.
La verdad es que imaginar que te operen aquí desde Estados Unidos en un quirófano o efectivamente ver cómo los coches circulan ya sin conductor es cosa que va a acontecer en breve. ¿Qué plazo señala usted a estos adelantos?
Pues no le sé decir, la verdad, pero yo sí que sé que se está avanzando rápidamente. Necesitan, evidentemente, que la red se complete a nivel de despliegue, si todavía estamos terminando de desplegar. Yo creo que en el momento que el despliegue esté completo, pues muy poquito tiempo.
Es el futuro que realmente está desempeñando un papel fundamental en nuestra vida privada y que se está desarrollando delante de nuestros ojos a una velocidad que ni siquiera se dio durante la revolución industrial. Don Manuel Hernández es consejero delegado de Finetwork. Que vaya muy bien el Mobile World Congress 2021.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias, buenos días.
De las cosas más emocionantes en la esquina del misterio es plantearnos las preguntas de nuestros ancestros, de los abuelos, de los abuelos, de los bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, los que estrenaron el mundo y empezaron a arreglárselas sobre él. Y llevamos unas semanas hablando sobre el coste de la electricidad, que está por las nubes, y alguno de los oyentes nos ha sugerido volver a utilizar candiles o velas. El caso es que los candiles y las velas han sido la forma de iluminación a lo largo de la historia y para los primeros un asunto complicado, porque al principio ni siquiera sabían rescatar el fuego, encenderlo, lo custodiaban. ¿Cómo iluminaron las cuevas? ¿Cómo pintaron las paredes con esa iluminación? ¿Cómo pasaban los larguísimos inviernos? ¿Cómo se las arreglaban para dar a luz o para cocinar en ese entorno? Es un fascinante estudio que un grupo de investigadores del Instituto de Prehistoria de Cantabria ha abordado y que se nos va a contar aquí en la esquina del misterio. Tenemos y vamos a saludar a doña María Ángeles Medina, investigadora del Instituto de Prehistoria de Cantabria. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarla. La verdad es que me ha sorprendido más de una vez que me han dicho los investigadores que los hombres primitivos, por llamarlos de una manera así genérica, no eran en absoluto estúpidos, sino que se parecían mucho a nosotros.
Sí, eso es. O sea, nosotros, el Homo sapiens, que es el que hemos estudiado en relación con la iluminación de las cuevas con arte paleolítico, era como nosotros. Y este trabajo lo evidencia así. Habiendo una planificación muy muy premeditada de dónde posicionar la luz, del tiempo de duración, o sea, no era algo que lo hacían sin pensar.
O sea, que realmente lo que tenían es un entorno quizá más hostil, más primario, y lo que no tenían era tecnología, así que se las verían y se las deseaban para sobrevivir.
Sí, eso es. Bueno, nosotros hemos estudiado especialmente las cuevas que tienen arte paleolítico y ahí, gracias a un estudio que hemos hecho de recopilar datos sobre la iluminación de estos grupos, pues hemos reproducido cómo sería la luz en el interior de las cuevas, porque claro, ahora cuando visitamos una cueva la vemos iluminada por la electricidad, pero realmente una cueva por definición es oscuridad total, ¿no? Entonces, pues nos queríamos responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se iluminaban para hacer esas pinturas, ¿no?, que tanto nos llaman la atención?
¿Y cómo lo han hecho? Porque ustedes han recreado las antorchas y hasta las lámparas de grasa.
Sí, bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es dejar de mirar a la pared, dejar de mirar al arte, ¿no?, exclusivamente, y mirar a los suelos que están cerca de ese arte, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta de que existe mucha información arqueológica que tradicionalmente ha pasado desapercibida y que nos da mucha información. En concreto, pues tenemos estos residuos de los fuegos y de la iluminación prehistórica a modo de restos de carbones, o de antigua hoguera o de lámpara, y eso, hicimos un estudio minucioso de los restos arqueológicos de algunas cuevas de la península ibérica que hemos estudiado, y después de tener los datos arqueológicos, pues la hemos reproducido en una cueva natural para conservar un poco el entorno y las condiciones ambientales que pudieron afectar también en la prehistoria, ¿no? Queríamos hacer la reproducción en una cueva.
¿Y cómo han sido estos instrumentos que han recreado?
Sí, pues nosotros hemos recreado tres tipos de sistemas de iluminación, ¿no? Tres instrumentos de iluminación. El primero, quizás el más conocido, son las lámparas, ¿no? Lo que se llama lámpara avivada, que son una concavidad generalmente de piedra, aunque también conocemos que se han utilizado, por ejemplo, conchas, que se insertaba un poco de una pequeña cantidad de combustible graso de animal y se le añadía una pequeña mecha, una fibra vegetal, ¿no?, que funcionaba absorbiendo el combustible graso cuando se hace líquido ya por capilaridad, y esas serían las lámparas. Por otro lado, tendríamos la antorcha, que nuestro trabajo es pionero porque se ha focalizado especialmente en este tipo de herramientas, que había muy pocos trabajos anteriores. Las antorchas paleolíticas serían una unión de diferentes ramas, de pequeñas ramas, especialmente de pino silvestre o de enebro, que dejaban pasar el aire entre ellas, ¿no? Estaban enlazadas para que pudiera avivarse bien la combustión. Y por otro lado tendríamos los fuegos fijos. Estos fuegos que se localizan, lo hemos localizado en las cuevas, tanto en el suelo como en estalagmitas o en encima de bloques.
Porque ¿cuándo descubre el hombre la posibilidad de hacer fuego y de utilizarlo?
Bueno, este es un tema que se ha debatido bastante en el seno de la arqueología prehistórica, y bueno, podemos hablar de que en torno a 400.000 años ya está claramente atestiguado el fuego en Europa. Si bien lo que nosotros hemos estudiado en este trabajo es la iluminación, ¿no?, y la iluminación de cuevas, ¿no? Realmente es un paso más allá a la producción de fuego, ¿no? Es el hecho de saber controlarlo como para meterte hasta el fondo en una zona sin luz, ¿no?, en oscuridad total, ¿no? Además, no hemos dado cuenta de que lo controlaban a la perfección, porque incluso estas antorchas que he descrito y que hemos reproducido en base a los datos arqueológicos que hemos encontrado eran capaces de reencenderse cuando se extinguían por primera vez, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, ¿qué distancia hay entre el momento en el que se domina el fuego y esta iluminación de las cuevas? Me refiero temporal.
Sí, nosotros, bueno, si nos ponemos a hablar de hace 400.000 años, como he dicho, como, bueno, hay datos anteriores, pero bueno, un consenso, ¿no? Podemos hablar entre los 300.000 y 400.000 años. El primer dato de acceso al interior de cueva, lo que nos informa de que ya dominaban realmente la iluminación como para adentrarse a zonas oscuras, lo encontramos en la cueva de Bruniquel, en Francia, hace aproximadamente unos 170.000 años, y hablamos del hombre de Neandertal. Sí. Pero realmente, cuando hay ya una explosión del uso de cueva, porque ese dato que he nombrado de Neandertal sería algo como algo excepcional, ¿no? Cuando ya tenemos más datos, es ya lo que nosotros denominamos como paleolítico superior, que es cuando ya empieza el arte, y sería a partir de hace 40.000 años o 35.000 años.
Hmm. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de la disposición de las antorchas, de las lámparas, dónde se concentraba más, para qué se utilizaba?
Sí, bueno, nosotros hemos llegado a una conclusión que es que cada una de estas herramientas están adaptadas a un tipo de cueva, podemos decir. Entonces, lo que hemos visto es que existía realmente una planificación por parte de estos grupos de saber a qué cueva iban a entrar, qué actividad iban a desarrollar, hasta qué parte de la cueva iban a acceder, para llevar no solo los recambios de estas antorchas, sino también saber qué tipo de sistema de iluminación era más apropiado para una o para otra cueva. Por ejemplo, las lámparas avivadas con grasa animal y con una pequeña mecha vegetal, son sistemas de iluminación que duran mucho, que duran más de una hora, con muy poquita carga de combustible, que tienen una llama muy regular y que no emiten humo. En cambio, su intensidad lumínica es muy pequeña. Este tipo sería muy apropiado, por ejemplo, para iluminar zonas donde existe arte con los techos muy bajos y pequeñas cámaras. Porque si no, claro, o sea, el humo que supone, por ejemplo, el uso de una antorcha en una cueva pequeña, en una sala pequeña, pues podría afectar a los artistas de esa época, ¿no? Entonces, claro, ellos ya en función a la actividad que iban a desarrollar, si iban primeramente a explorar la cueva, pues mucho más útil. Hemos visto que para eso es mucho más útil el uso de antorchas, porque iluminan mucho mejor que las lámparas del suelo, porque dan mucha más intensidad. Entonces, como veis, son como
¿Y la hoguera cuándo podría haberse dominado? Porque la hoguera siempre da un humo tremendo en una cueva, no me parece un método muy práctico.
Eso es, también, suelen posicionarse en zonas donde la corriente de aire es óptima para evacuar ese aire. Es decir, que tampoco la ubicaban en todos sitios, la ubicaban en zonas donde, bueno, ellos sabían que existía una corriente de aire que le iba a facilitar la estancia, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi tesis doctoral he tenido la suerte de analizar restos de iluminación de la cueva de Nerja en Málaga, y ahí hemos encontrado pequeños fuegos ubicados encima de estalagmitas y encima de bloques, y nos preguntábamos por qué, ¿no? ¿Por qué hacían estos fuegos en un lugar alto, ¿no? Pues en relación con otro estudio francés de la cueva de Chauvet, pues nos hemos dado cuenta de que el humo en un entorno cerrado y sin buena circulación se deposita por encima de la llama. Entonces, la ubicación de los fuegos en zona alta favorecería esa ubicación del humo cercano al techo y que la estancia en la zona donde el ser humano transitaría por la cueva fuera más cómoda.
Es fascinante, la verdad, porque nos permite entender muchas más cosas, cómo se concebía el arte, la vida social, cómo se vivía, y tendríamos para hablar horas sobre estas luces cavernarias, pero agradecemos a doña María Ángeles Medina no solamente el haber hecho la investigación y el haberla escrito, sino contárnoslo aquí en la esquina del Musterio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sobre otros misterios, opinan los oyentes en nuestra sección. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días. Ayer hablábamos sobre ovnis, Chris, y evidentemente en nuestro WhatsApp hemos recibido muchas historias, como por ejemplo esta.
Mi marido vio un ovni, pero como a 100 metros de él, y rápidamente desapareció. Y luego lo vio, pero nada, en 20 metros del coche, de moverse el coche, el aparato estaba ya como a 100 kilómetros. No sé, lo que la vista alcanzaba en el horizonte. Y era como alargado. Lo que se veía eran muchas luces, como ventanillas, como si fueran las ventanillas de un tren.
Yo me lo imagino y parece de película, ¿eh?
Desde luego, Diego está poniendo una cara... Que no le oigo ahí, Diego González.
A ver, Diego, hola, no le oímos. ¿Hola? Ahora, ¿no? A ver.
¿Tampoco?
Ahora sí.
Ahora sí.
Me están haciendo boicot, ¿eh? David.
Que no sé lo que se imaginaba, no sé lo que puede pasarme por la cabeza al escuchar a esta mujer decir que había un a 100 kilómetros de distancia.
Es que, claro, yo intentaba imaginarme a distancia.
Ese aparato alargado con ventanillas y luces.
Sí, no sé. Y lo de, no sé, me llama la atención lo de los que parecía un tren
súper
largo.
Que las luces por la noche son...
¿Qué podría ser? Sería una...
No para mucho. Que se bajen los oyentes la tertulia de ayer de los chicos, que fue de traca. Nos vamos al informativo y hablaremos también de la muerte de nuestro querido Jürgen Donges.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.